Esta es la edición de noviembre de la revista Muy Interesante. Soy una voluntaria de Chris Radio, Carmen Neal. Estoy leyendo desde el segundo piso de mi casa y es posible que de vez en cuando se escuchen algunos ruidos que no tienen nada que ver con la lectura. Carta editorial. Amores peludos. Ya en la edición de mayo habíamos tocado el tema de todos los beneficios que le deja a nuestra salud el tener una mascota. Desde una vida más activa, gracias a las caminatas que exige Perrónimo, un sistema inmunitario más fuerte por la exposición a los microbios que traen Fray Gatolomé y Twingy Wonder en la casa, hasta el levantón emocional de las fiestas que te hace el Canelo. Esta vez quisimos explorar el origen de esta relación simbiótica, casi parasitaria, dirían algunos, con nuestras mascotas, todo lo que hay que pensar antes de aventarse al compromiso de tener una o varias en casa y técnicas básicas para cuidarlas mejor. La misión de escribir el artículo cayó en manos de Abril Carranza, que además de ser una de nuestras colaboradoras más jóvenes, es hashtag Team Perro, gracias a Milka, la husky siberiano dueña de sus quincenas, y se ganó el corazón de nuestra redacción cuando nos dijo que es fan de Muy Interesante desde chiquita. En este número también tenemos el regreso de otra de nuestras colaboradoras favoritas, Ana Sofía Ramírez Heathley, con un artículo sobre novelas que en las manos equivocadas fueron la chispa que detonó un salpicadero de sangre. Para los fanáticos del cosmos ofrecemos un artículo sobre las enigmáticas estrellas de neutrones y una revista con el gran astrofísico estadounidense John C. Mather, ganador del Premio Nobel de Física 2006 y director científico de los telescopios espaciales de la NASA, incluyendo el James Webb, que promete revolucionar nuestro conocimiento del universo. A los amantes de la historia les recordamos el trágico 1940, año en que Hitler lanzó su delirante cruzada para dominar Europa, el viaje espacial y sin retorno de la cosmonauta canina Laika y la figura del icónico beisbolista Jackie Robinson, pionero de la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos desde el deporte. Para las almas aventureras contamos con un artículo que se lanza a las profundidades del océano para explorar toda esa riqueza de ecosistemas que no deja de sorprendernos, además de todas nuestras típicas secciones, predilectas de nuestra comunidad de adictos al saber, Muy Data, Los 10, Cinescopio, etc. Ojalá disfrutes tu revista. Y hablando de mascotas y letras, cerremos esta carta con una frase del irreverente Groucho Marx. Fuera de un perro, el mejor amigo del hombre es un libro. Dentro un perro está demasiado oscuro para leer. Los editores de Muy Interesante. Discovery, actualidad. Física cuántica. Agujeros negros de laboratorio. ¿Llegó la teletransportación? Generar un agujero negro artificial es una misión que parece solo al alcance de un supervillano de película, pero ¿y replicar uno? Un grupo de investigadores de varias universidades estadounidenses, coordinado por Sepehr Neyzami del Instituto Tecnológico de California, cree haber encontrado la manera de llevar a cabo un experimento con circuitos capaces de comportarse como dos agujeros negros que estuvieran entrelazados cuánticamente. De ese modo, esperan obtener un agujero de gusano funcional, es decir, un puente a través de dos puntos en el espacio. Información instantánea. Como sabemos, nada es capaz de escapar de la atracción gravitacional de un agujero negro. Todo lo que cae en él es devorado y no regresa nunca, ¿cierto? Tal vez no. Según la revista Quanta, que cita el trabajo de Nesami, algunos científicos teóricos sostienen que es posible utilizar dos agujeros negros entrelazados cuánticamente para transmitir información entre ellos de forma instantánea mediante la llamada Teletransportación cuántica. La idea sería lanzar un qubit, un bit cuántico de información, al interior de uno, aunque a ojos del observador habría desaparecido tras atravesar el llamado Event Horizon, horizonte de sucesos, el punto a partir del cual ya nada escapa a su gravedad, momento en que sería codificado y consumido, emergería del segundo agujero negro, ya reconstruido y descodificado. Nesami y sus colaboradores esperan que si se logra llevar a cabo el citado ensayo, en el futuro quizá podría llegar a comprobarse esta hipótesis de forma empírica. Discovery. Actualidad. John C. Mather. La imaginación no alcanza para visualizar el Big Bang. Este astrofísico y cosmólogo estadounidense, premio Nobel de Física en el 2006, ha dedicado su vida al estudio de la radiación de fondo cósmico de microondas, que contribuyó a consolidar la teoría del Big Bang, por Manuel Ruiz Rico. Este mes se cumplen 31 años del lanzamiento del telescopio COBE de la NASA, que hizo las primeras mediciones sobre el Big Bang y el origen del universo. El COBE dató su edad en 13.800 millones de años y obtuvo una imagen del eco de esa primera explosión poco después de formarse 300.000 años. La idea del proyecto la había tenido en 1974 John Mather, Virginia, 1946, un físico de entonces, 28 años, que realizaba su tesis doctoral. Había un precedente teórico de 1948 cuando el físico George Gamow y el cosmólogo Ralph Alpher predijeron que el Big Bang habría dejado una radiación en la materia que podría detectarse y medirse. Luego, en los 60, los físicos Arno Penzias y Robert Wilson midieron en un laboratorio de Nueva Jersey la radiación de fondo cósmico de microondas surgida del Big Bang, lo que les valió el Nobel de Física de 1978. Sin embargo, la medición del cosmos desde la Tierra tiene muchas más interferencias. Había que ir más allá, y entonces Mather tuvo su idea loca: colocar un ojo en el espacio, el satélite COBE, que operó entre 1989 y 1993. Desde 1995, Mather es director científico de un heredero de COBE, WMAP, y Hubble, este aún en activo, el telescopio espacial James Webb, JWST, un portento tecnológico destinado a revolucionar la ciencia del universo, cuyo lanzamiento está previsto para octubre del 2021. Mather nos recibe en su despacho del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en las afueras de Washington. Los resultados de COBE cambiaron el universo descrito por Einstein del mismo modo que este cambió el de Newton. No. Einstein nos dio las herramientas descriptivas del cosmos como lo vemos ahora. No estaba equivocado. Su teoría general de la relatividad ha sido probada de muchas maneras y encaja. Lo único que no previó fue que el universo que se pudiera estar expandiendo. Él creía que tenía que ser estático. Su teoría es cierta, pero cometió ese error. Has dicho que el término Big Bang no es muy acertado. ¿Por qué? Big Bang suena como si acabara de explotar un cohete. Una explosión es un acontecimiento que sucede en un lugar y un momento concretos, pero no fue así, sino que el universo entero empezó a expandirse y además, muy tranquilamente, ocurrió algo casi opuesto a lo que la gente imagina cuando oye la expresión Big Bang. ¿Hay espacio para un Dios allá afuera? Un creyente diría que estamos contemplando lo que él hizo, Pero lo que indica la Biblia no es lo que vemos en el espacio. La ciencia no puede explicar todo, pero sí muchas cosas. Desde luego, los principios generales en los que nos movemos parecen ser ciertos, solo que no es posible emplear esos principios para predecir y describir todos los detalles de la realidad. La idea de que dos humanos estemos teniendo esta conversación no podría haber sido predicha desde las leyes de la naturaleza. Parece chocante y contraintuitiva la idea de un universo infinito, de que puede que no hubiera un principio. Hace falta mucha imaginación para tratar de entender eso. Es cierto, en la imagen de un universo, en una expansión existe un primer momento, igual que no existe un número positivo que sea el más pequeño, el primer número. Cuando tratamos de llegar a esos momentos tempranos del Big Bang, a esas fracciones de fracciones de segundo, la imaginación no alcanza. Como la temperatura y la densidad eran altísimas, aventuramos que las reglas de la naturaleza no operaban igual que ahora. Pero la gran cuestión es, ¿qué sucede cuando la gravedad es tan fuerte como las otras fuerzas naturales? Si la gravedad afecta el espacio y el tiempo, puede que este último se convierta en algo sin sentido. Son cuestiones misteriosas, desconocemos la respuesta y podríamos no conocerla nunca porque, ¿cómo lo probaríamos? Cuando alguien afirma, puede que hubiera algo antes, que hubiera previos universos que colapsaran y que dieran lugar al universo en expansión que tenemos, tal vez, pero solo podemos plantearlo como suposiciones. ¿Pudo haber universo pre-Big Bang? Tal vez sí. También dicen los matemáticos que podría haber otros cosmos además de este. No podemos saberlo. Además, la idea de universo ya lo incluye todo. Eso sí, tenemos suerte de haber encontrado pruebas para sostener muchas teorías y conceptos. Ahora, por ejemplo, queremos saber qué son la materia y la energía oscuras, pero es muy posible que jamás sean medidas en un laboratorio, ya que son extremadamente débiles. No las hemos visto, por definición no pueden verse, aunque podemos medir sus efectos. Cuando se dice materia oscura, la gente imagina que es negra, como un suéter negro, pero no. La materia oscura es transparente. Un 75% del universo está compuesto por energía oscura, 21% por materia oscura y el resto por la materia ordinaria que vemos. Si lo que sabemos del universo procede de mediciones hechas desde un ridículo planeta en una galaxia más, ¿podemos estar seguros de algo? En ciencia, uno nunca puede estar seguro de nada. Es complicado elaborar una historia que encaje con todo. Cabe pensar que no observamos directamente las cosas, así que no podemos saber si la realidad se adapta a la idea que teníamos de ella. También cabe la posibilidad de que haya otras explicaciones ciertas que aún no se han descubierto. Es una cuestión casi de pura imaginación. Siempre habrá zonas que no podremos alcanzar. No se puede medir cada momento del universo ni lograremos describirlos de forma directa. Solo podemos elaborar una idea y comprobar si las predicciones realizadas a partir de esa idea encajan con lo que puede verse. No es posible probar de forma definitiva que algo es cierto, solo demostrar que es falso. Para la física teórica, ¿son posibles los viajes en el tiempo? No sabemos lo suficiente para decir que son imposibles, pero tampoco cómo podrían hacerse. Hay un concepto llamado agujeros de gusano, wormholes, unas hipotéticas estructuras de espacio-tiempo. Si existieran, quizá podrían emplearse para ir de una parte del universo a otro, pero no sabemos si existen y, según parece, por los cálculos realizados, de existir serían inestables, así que desaparecerían, de manera que no podríamos usarlas. De modo solo, de momento, solo sabemos ir hacia adelante, pero podemos viajar hacia atrás en el tiempo con la imaginación. Esta cualidad es maravillosa para la ciencia. Ir hasta el Big Bang e imaginar cómo fue. Cuando observamos el espacio, también viajamos en el tiempo. Vemos las cosas como fueron. ¿Qué es la antimateria? Materia y antimateria son opuestas y se negarían una a la otra. Sabemos que podemos crear antimateria haciendo colisionar dos elementos, pero no se empieza por la antimateria. Si haces chocar dos electrones, se produce suficiente energía para crear partículas a partir de ella y terminas por obtener nuevas partículas que son partes iguales, materia y antimateria. Esto es extraordinario. La materia puede ser convertida en energía y viceversa. ¿Por qué hay leyes de la física? La evidencia dice que las hay y que actúan en todas partes. La ciencia estudia las que rigen en la Tierra y luego observa si operan en otros lugares. Como cuando usamos un espectrómetro para hacer un análisis químico de los fuegos artificiales que producen diferentes colores según los distintos elementos químicos. Lo mismo sucede con las estrellas y planetas que descubrimos y vemos que todo funciona de forma bastante similar. ¿Cómo y cuándo surgió tu vocación? Muy temprano. En primaria oí hablar del infinito y tomé todos los libros de ciencia que encontré. A los 8 años leía sobre grandes científicos y pensaba que quería imitarlos, aunque no sabía en qué campo. La astronomía era apasionante en 1954. Hoy lo es más porque hay muchos descubrimientos por los telescopios espaciales. ¿Qué esperan encontrar con el JWST? Queremos observar objetos cercanos y también las primeras galaxias, estrellas o agujeros negros que se generaron tras el Big Bang. Vamos a estudiar los procesos gravitacionales que hicieron surgir la Vía Láctea, a fotografiar la historia del universo y a rastrear las zonas de nacimiento estelar. ¿Por qué son tan importantes las estrellas para la ciencia? En el Big Bang solo había hidrógeno y helio, dos gases. Los demás elementos fueron fabricados después en las estrellas. Estamos hechos de materiales que fueron generados en su interior. Somos reciclaje estelar. El oro, por ejemplo, surgió de la colisión de neutrones estelares. Y nosotros somos paleontólogos del universo. En portada. ¿Por qué te quiero tanto? Cierto, jamás estaremos de acuerdo en el debate sobre cuál es mejor, el perro o el gato. Aunque sin importar el bando al que pertenezcas, todos coincidimos en que tratamos a nuestras mascotas como parte de la familia y hacemos todo lo posible para que estén bien. Por Abril Carranza Custer. Movidas de cola, lengüetazos, miradas de ternura, pelo en los lugares más inesperados o rasguños y mordidas juguetonas son, por mencionar algunas, cosas de todos los días para cualquier persona que tenga una mascota. Estos detalles, junto con la lealtad, compañía y momentos de cariño, generan un lazo afectivo entre humano y animal, y por tanto no es de sorprender que quien posea una mascota la trate como a un familiar más. En la actualidad, esto se transformó en una dinámica que va más allá de llevarle al veterinario, darle de comer o sacarlo a pasear, ya que además incluye realizar actividades acompañadas de ellos, como organizar reuniones o viajes con otros propietarios y sus mascotas, o en casos más extremos, hasta preparar fiestas de cumpleaños para el animal. Aunado a ello, durante los últimos años, la explosión de la cultura pet friendly ha normalizado lugares como restaurantes y sitios vacacionales que permiten el acceso a personas acompañadas de un animal y que están completamente preparados para recibirlos. Si bien para los propietarios el amor que sienten por ellos es algo que consideran recíproco e indudable, ¿por qué amamos tanto a nuestras mascotas? ¿Es el amor incondicional que sentimos provocado por su compañía y lealtad, o es un fenómeno meramente biológico causado por la evolución y conveniencia de una o ambas especies? Esta cuestión ha invadido la mente de muchos pensadores, como por ejemplo el filósofo alemán Arthur Schopenhauer, quien a lo largo de su vida estuvo acompañado de sus amados poodles, a quienes llamó por el mismo nombre, Atma, y que resultaron una fuente de inspiración para algunos aspectos de su filosofía. Pero la realidad es que hasta ahora la pregunta no tiene una respuesta única y definitiva. Si volvemos en el tiempo, veremos que esta relación tiene ya siglos. En el caso de los perros, algunos científicos estiman que ha existido desde hace 14.000 años. Otros sugieren que más. Y de los gatos se estima que fue hace aproximadamente 9.000 años, aunque su relación con el humano se desarrolló muy distinto de lo que sucedió con los lobos, que a la postre se convirtieron en el perro doméstico. De acuerdo con la biología, esto se desencadenó en una relación simbiótica en el sentido estricto. La simbiosis es una relación que se da entre dos especies en la cual, por motivos como protección y alimentación, ambas se benefician. No obstante, si seguimos el significado de simbiosis, en la actualidad nuestra relación con las mascotas no es simbiótica, sino parasitaria, porque mientras los humanos nos encargamos de su alimentación, salud y les damos un lugar para vivir, por mencionar lo básico que uno hace por sus mascotas, el animal no ofrece como tal algo a cambio. Pese a que nuestra relación con las mascotas podría clasificarse de tal modo, lo que sugieren los científicos como Clive Wynne de la Universidad Estatal de Arizona es que este amor que sentimos por ellos, a pesar de que sabemos que no es justo, se desarrolla a raíz de que nos hacemos cargo de procurar el bienestar de nuestros animales, algo que en cierto modo despierta nuestro instinto maternal o paternal. Otro punto importante es que los animales de compañía como perros y gatos han sido producto de la reproducción selectiva por parte de los seres humanos. No es ninguna coincidencia que estos animales presenten características que los humanos psicológicamente consideramos adorables, como los ojos grandes y el pelo suave. Un aspecto que quizá nos recuerda a un bebé humano. Asimismo, estos animales, y en particular en el caso de los perros, han dejado de tener una utilidad real y difícilmente sobrevivirían en la naturaleza, lo que los vuelve indefensos, y por ello tenemos la necesidad de darles protección. En otras palabras, las mascotas son infantilizadas al atribuirles características de niños, y por tanto las cuidamos, las amamos y llegan a ser tratadas como si lo fueran. De ahí los dichosos perrijos y gatijos. Ahora bien, más allá de lo que la biología y los procesos de selección digan, otro motivo por el que amamos a nuestras mascotas es simple y sencillamente por la sensación de bienestar que generan a sus propietarios. Sin importar cómo luzcan o si se recibe algo a cambio, resulta innegable que conductas que se interpretan como emoción, consuelo o cariño hacen sentir a las personas especiales amadas de manera incondicional y no juzgadas, aun cuando saben que no han actuado de la mejor manera. Cualesquiera sean los motivos por los que las mascotas actúan de esa manera, de algún modo generan un vínculo tan fuerte con las personas que conviven con ellas que incluso puede ser más íntimo que el de un ser humano con otro. Además, en ocasiones las mascotas implican una verdadera motivación para el propietario, ya sea para hacer algo tan sencillo como ir al aire libre a pasear o salir adelante durante tiempos difíciles. En este punto, su compañía desempeña un papel fundamental, porque una mascota no solo ayuda a mitigar la soledad, el humano es un ser social, sino que también resulta satisfactoria y brinda una sensación de bienestar, tanto para una persona consigo misma como con su entorno. Por último, lo que en un principio comenzó como una relación de conveniencia, terminó por ser una de las relaciones más intensas, longevas y llamativas del humano con otros seres vivos. Sin embargo, aunque la biología es un buen inicio para responder a la cuestión, lo cierto es que nuestra relación con las mascotas no puede reducirse nada más a dicha respuesta, sino que va más allá de eso y se adentra en la naturaleza humana, algo que todavía tiene mucho por ser explorado. Tecnología. El futuro inteligente de la medicina. Microdispositivos que vigilan nuestro estado de salud, computadoras capaces de detectar tumores con mayor precisión que los especialistas, consultas automatizadas, los avances en sensores e inteligencia artificial auguran una revolución médica que ya empieza a vislumbrarse. Por Francisco Cañizares. Podría ser que la crisis del COVID-19 sea un poco más corta gracias a la inteligencia artificial, IA. Entre las distintas iniciativas que se han puesto en marcha para tratar de dar con un tratamiento de que contenga la pandemia, una ha tenido un protagonista excepcional, la de recurrir a la supercomputadora Summit de IBM, que hasta el pasado junio era la más potente del mundo. En estos momentos, la japonesa Fugaku la desplazó al segundo lugar. Un equipo de investigadores del Laboratorio National Oak Ridge, EUA, donde el aparato que ocupa un espacio similar a dos canchas de tenis está instalado, ha utilizado su impresionante potencia de cálculo para acelerar el hallazgo de posibles terapias contra la nueva pandemia. Summit completó en 2 días una misión que habría tomado a un grupo de especialistas meses o años de trabajo. En ese tiempo simuló cómo reaccionarían 8.000 principios activos ante las proteínas virales del SARS-CoV-2, el coronavirus que provoca la dolencia, y seleccionó 77 que podrían impedir que el agente patógeno transmita su material genético a las células huésped. Mejor que tu doctor. Summit utilizó la inteligencia artificial, IA, una tecnología que ya ha empezado a cambiar la medicina. Gracias a ella, la búsqueda de nuevos fármacos, el análisis de las pruebas médicas, el diagnóstico de enfermedades y la gestión que cada persona hace de su salud experimentará una transformación radical. De hecho, en algunos campos ya ocurrió. Un estudio impulsado por la Universidad de Heidelberg en Alemania y publicado en la revista Annals of Oncology demostró que un computador puede ser más eficiente que los dermatólogos cuando se trata de diagnosticar un melanoma. En el análisis comparativo de unas 10.000 imágenes en las que se mostraban desde lunares benignos hasta los casos más graves de cáncer de piel, la máquina logró 95% de diagnósticos acertados, mientras que el equipo de especialistas seleccionado consiguió 86.6%. Algo parecido sucede con la retinopatía diabética, que puede ocasionar la pérdida de la vista. La Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de Estados Unidos ya permite la venta de dispositivos equipados con algoritmos de IA capaces de detectarla. Hay ciertas tareas que sabe hacer muy bien. En realidad, mejor que los humanos, como el reconocimiento de imágenes o descubrir patrones entre cientos de millones de datos, explica Anders Johnson, del Grupo de Investigación en Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. ¿Quiere esto decir que los médicos, o al menos algunas de las especialidades que estos ahora desempeñan, desaparecerán? Para nada. No obstante, aunque seguirán jugando un papel fundamental, los expertos coinciden en que su trabajo cambiará notablemente en un futuro cercano. Clara Cano, directora de transformación digital de la multinacional farmacéutica Novartis, señala que estarán en donde aportan más valor, en la relación con el paciente, la parte más humana, en el análisis de datos y en la identificación de los mismos. La IA tendrá una aportación fundamental, pero la última palabra siempre será del médico. Asistente formidable. Cuando un profesional se enfrenta a un caso clínico, tiene que manejar mucha información y lidiar con un doble reto. Por un lado, debe agrupar todos los datos y sacar una conclusión a partir de ellos, es decir, hacer un diagnóstico. Por otro, con todo eso en mente, ha de intuir qué puede pasar en el futuro, esto es, adelantar un pronóstico. Pues bien, en estos dos desafíos, la intervención de la IA será determinante, tanto que hay quien siente inquietud por el poder que lograrían acumular en muy poco tiempo, pero nada más lejos de la realidad. Debemos recordar que esta tecnología no actúa sin control. Nos resulta útil porque ofrece un buen rendimiento en trabajos concretos que requieren una gran precisión. Es una formidable herramienta al servicio de los investigadores, actualiza Johnson. La compañía española Quibim ha desarrollado programas de IA que llevan a cabo ciertas tareas propias de los radiólogos. Nos propusimos hacer de la valoración de las imágenes radiológicas una ciencia más objetiva, menos basada en la elucubración de lo que le ocurre al paciente y más fundamentalmente en la generación de datos, comenta su director general, Ángel Alberic Bayarri. Su trabajo gira alrededor de lo que han llamado biomarcador de imagen, con el cual definen cada uno de los parámetros que extraen de las citadas imágenes radiológicas como posibles lesiones óseas. Así se obtiene un informe con los hallazgos que puede valorar el especialista. Pongamos el caso de una radiografía de tórax. En ella se ofrecerían los descubrimientos más significativos, acompañados de un índice de anormalidad que iría de 0 a 1. Las 25 aplicaciones que han desarrollado hasta el momento permiten desde evaluar la calidad del hueso femoral hasta el diagnóstico de un cáncer de próstata o de una enfermedad neurodegenerativa. Más de 70 hospitales de Japón, Estados Unidos, Italia y España ya aplican los algoritmos de Quibim, que además de facilitar que el diagnóstico sea lo más objetivo posible, representan un ahorro de tiempo. En una prueba cerebral no hace falta que un radiólogo cuente las lesiones que refleja la imagen. Lo hace el algoritmo, explica Alberic Bayarri. Además, una mejora del diagnóstico a menudo evita que se lleven a cabo otras pruebas médicas como biopsias, lo que reduce los costos. Lluvia de datos. En medicina, los avances se dan con tal rapidez que se ha producido lo que se conoce como inflación del conocimiento. En esencia, esto supone que se generan muchos más datos de los que cualquier profesional puede asimilar e incorporar a su práctica clínica. Ante ese problema, la IA ofrece una solución. Disecciona miles de estudios y millones de historias clínicas. Procesa la información y la pone a disposición de médicos, investigadores y autoridades sanitarias, así como de la industria farmacéutica. Los nuevos algoritmos entienden el lenguaje natural que incorporan esas historias clínicas, apunta Cano. Y ello es muy relevante, pues los programas buscan patrones en el historial de los enfermos y de este modo pueden estudiar muchos otros más. No obstante, antes de analizar la información es preciso seleccionarla. Hay que estructurar los datos porque si tratas de introducirlos todos, puede que en vez de un lago de aguas cristalinas, te topes con un pantano en el que no haya quien pueda bucear, dice Gonzalo Durbán, jefe de analítica y Big Data del laboratorio farmacéutico Almirall. En Almirall, la IA se usa en distintas fases del proceso de producción y comercialización de fármacos, pero resulta especialmente importante en el estudio de nuevos principios activos. Con una buena base de datos, pueden analizarse todas las posibilidades terapéuticas de una molécula o sus posibles efectos secundarios, y todo de manera muy rápida. Así se consigue seleccionar las que muestran 95% de posibilidades de continuar en el proceso de investigación, apunta Durban. La IA tiene su complemento perfecto en la salud digital. Hay unas 400.000 aplicaciones registradas que abordan este campo de un modo u otro, facilitan el control de distintas enfermedades o promueven hábitos saludables. Cada día se presentan unas 200 más. Doctor Gadget. Asimismo, el número de dispositivos y prendas inteligentes que tienen esta misma finalidad no deja de aumentar. Una de ellas, una camiseta equipada con sensores diseñada por la compañía Nuubo, que monitorea el corazón de quien la lleva puesta durante 48 horas, permite analizar la naturaleza de posibles arritmias. El usuario puede llevar una vida normal, algo casi imposible con la tecnología más utilizada hasta ahora para diagnosticarlas. El Holter, una suerte de grabadora que registra los datos de los electrodos colocados en distintas partes del pecho. Los espectaculares cambios que han ido registrándose en este campo en las últimas décadas pueden darnos una idea de lo que quizá ocurra en otros. El cardiólogo Miguel Ángel Cobos del Hospital Clínico San Carlos de Madrid recuerda que el primer aparato de electrocardiografía que se presentó a principios del siglo XX pesaba 272 kilos. Se necesitaban 5 personas para manipularlo. Ahora esa función viene incorporada en el Apple Watch, un reloj inteligente que pesa 29 gramos y ofrece una mejor calidad de registro. Facilitar que se generalice el uso de este tipo de wearables, dispositivos tecnológicos que se llevan puestos, al igual que se ha hecho el teléfono móvil, y aplicar potentes algoritmos hará posible la medicina predictiva. En el futuro, si se produce una alteración en el organismo de una persona, como un aumento de la tensión arterial, el ritmo cardíaco, el nivel de glucosa o cualquier otro indicador, aquella recibirá un aviso. Si es grave, la alerta se enviará también a un centro de salud. Una red de sensores colocados bajo la piel o insertados en cibertatuajes podría recabar esta información. El cómo está por verse, pero lo cierto es que por primera vez en la historia, la posibilidad de detectar enfermedades de forma precoz y con precisión y de ese modo prevenirlas o tratarlas más eficazmente está al alcance de la mano. Si la inteligencia artificial proporciona tantos beneficios, ¿por qué su implantación es todavía muy limitada y no ha cambiado ya las cosas de arriba abajo? Toda tecnología tiene una curva de adopción y además estamos al comienzo de una revolución que implica aprender a compartir la innovación que se genera en los centros de excelencia que investigan, amplía Cano. Límites éticos y legales. Según los expertos, la IA aún tiene que sortear importantes barreras para establecerse. Entre ellas, hay desafíos éticos y jurídicos pendientes de resolver. Si un algoritmo toma una decisión y por algún motivo falla, y el paciente muere como consecuencia de ello, ¿a quién le vamos a atribuir la responsabilidad? ¿Al médico o a quien creó el software? se pregunta Johnson. El debate se sitúa en un poco. Perdón. El debate se sitúa en un punto similar al que se da con los vehículos autónomos. Nadie duda de que son más fiables que los conductores y que logran circular cientos de miles de kilómetros sin tener percances. Pero de momento no está claro cuándo sustituirán a los coches convencionales o si lo harán algún día. Otro problema de la IA aplicada a la salud tiene que ver con la privacidad de los datos que se manejan. Los programas que la emplean requieren cotejar información confidencial proveniente de las historias clínicas. Y aunque sus propietarios la cedan, debe existir la garantía de que se usa correctamente y para un fin determinado, que no se va a comerciar con ella ni revelar la identidad de los enfermos. Pero la revolución más destacada tendrá que ver sobre todo con la organización de los propios sistemas de salud, lo que presentará un cambio de mentalidad profundo. Johnson pone el ejemplo de los hospitales. Tendrán que digitalizarse por completo. El papel prácticamente desaparecerá. Para sacar conclusiones a partir de las pruebas, los resultados de todas ellas deberán formar parte de una gran base de datos. La automatización será imprescindible. Tratamiento a la medida. Algunos sistemas sanitarios ya han incorporado con éxito la IA en varios ámbitos. Los médicos del Servicio Nacional de Salud de Reino Unido, por ejemplo, pueden introducir en una aplicación los síntomas que representa un individuo y esta indica qué enfermedades es más probable que sufran. El Servicio Madrileño de Salud, por su parte, fue pionero en poner a disposición de los médicos un sistema que les sugiere los medicamentos que pueden prescribir en función del perfil del paciente. La implantación de la inteligencia artificial traerá la individualización de los tratamientos. Nuestro ADN y el microbioma, el conjunto de genes de los microorganismos que habitan en nosotros, condicionan la respuesta de cada individuo al ambiente o incluso a los fármacos. En los próximos años comprobaremos que todas esas variables se tendrán en cuenta en la fabricación de medicinas. De hecho, en algunas especialidades, ya se ofrece a los enfermos tratamientos de este tipo. Según Cano, Novartis comenzó el año pasado un proyecto para ajustar de este modo la dosis de un compuesto oftalmológico. La medicina de precisión que dibuja la IA se encuentra en el mismo punto en que estaba la fotografía digital cuando apareció hace ya unas décadas. Muchos se mostraban escépticos sobre su futuro porque los resultados que ofrecía en aquellos momentos eran significativamente peores que los que se obtenían con las cámaras tradicionales. Hoy, estas han desaparecido. ¿Acabará igual la inteligencia artificial con la medicina convencional? Según algunos expertos, el cambio que se avecina es tan profundo que nadie es capaz de adivinar su alcance. Igual que cuando apareció el teléfono móvil, nadie pudo pronosticar todos los usos que hoy damos a este dispositivo. Aún así, tenemos algunas pistas. Las instituciones de crédito que más rápido crecen no usan dinero de verdad, como PayPal. Los proveedores de contenidos cinematográficos más importantes no hacen uso de salas, como Netflix. Y muchas compañías telefónicas no tienen infraestructura de telecomunicaciones, como Skype. En la medicina que viene, los pacientes veremos menos batas blancas y, sin embargo, nuestra salud estará más controlada que nunca. Será la medicina de las 5 P's: personalizada, preventiva, predictiva, participativa y para todos. La era de los ciberhipocondriacos. La buena noticia es que con la implantación de la IA en todos los campos de la medicina, la salud de la población mejorará en general, pues estaremos sometidos a un chequeo continuo. Sin embargo, eso también nos estresará. Según los neurólogos, la mente humana no puede gestionar adecuadamente el hecho de mantenerse en constante comunicación, algo a lo que estaremos obligados. A muchas personas eso les causa ansiedad, mientras que otras se vuelven ciberadictas y utilizan las nuevas tecnologías de forma compulsiva. No pueden vivir sin recibir y proporcionar datos sin parar. Los expertos pronostican que en el ámbito de la salud, tales fenómenos se acentuarán. ¿Cómo puede un paciente ignorar un mensaje que indica que tiene la tensión arterial descompensada? Cualquiera agradecería esa información, pero ¿qué tan bien asimilaremos que esos mensajes se multipliquen? El problema es que nuestro cerebro no está preparado para reflexionar sin pausa sobre la salud y la enfermedad, y algunos médicos ya anticipan que, en efecto, la población será más sana, pero también más hipocondríaca. Documento 1940, el año en que los nazis aterrorizaron al mundo. Hace 80 años, Alemania ocupó Europa Occidental en una operación relámpago, usando el factor sorpresa, la rapidez y los medios bélicos más modernos de la época. La aplanadora nazi sembró el terror y parecía invencible en su afán de dominar el mundo. Por Rodrigo Brunoni. 1. Ataque sorpresa. A primera hora del amanecer del 10 de mayo de 1940, los ciudadanos de Europa Occidental despertaron sobresaltados con la noticia que más temían. El Tercer Reich acababa de atacar Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo, tres países neutrales sin declaración de guerra previa. El siguiente paso era la invasión de Francia por el norte. La ofensiva de la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas Unificadas de la Alemania Nazi, conmocionó al mundo desde el primer momento por su potencia y audacia. Para tomar el fuerte belga de Eben-Emmanuel, que fue acabado en 1935 justo para defenderse de una agresión alemana y se etiquetó de inexpugnable, los nazis recurrieron a paracaidistas que descendieron silenciosamente desde planeadores, un medio desconocido hasta entonces. También neutralizaron así la prevista destrucción de los puentes sobre el canal Alberto, con la que se pretendía impedir la entrega de las tropas del Tercer Reich. Bélgica aguantó la embestida nazi durante 18 días antes de capitular. Países Bajos se rindió en solo 4, después de que la Luftwaffe, aviación, redujera a cenizas el centro de Rotterdam el día 14 y amenazara por hacer lo mismo con Utrecht. Francia, que en teoría poseía uno de los ejércitos más potentes de todo el orbe, sobrevivió apenas mes y medio. 8 meses antes, el 3 de septiembre de 1939, el Reino Unido y Francia habían declarado la guerra a Alemania tras su invasión de Polonia, tal como se habían comprometido a hacer si Hitler daba ese paso. A lo largo de ese periodo, sin embargo, los enfrentamientos fueron pocos y localizados, hasta el punto de que se habló de guerra de broma o guerra falsa. Y eso pese a que en abril el Tercer Reich había ocupado Dinamarca y atacado Noruega, donde aún se peleaba. Francia y Reino Unido no tomaron ninguna iniciativa que pudieran ayudar de verdad a los polacos. No se abrió ningún frente occidental, ni se presionó Alemania por el oeste más allá de unas pocas escaramuzas, y la estrategia que siguieron esas naciones fue prolongar la política de apaciguamiento de finales de los años 30, consistente en intentar aplacar a Hitler con concesiones como permitirle ocupar Checoslovaquia en dos fases. Memoria trágica. Tras esa actitud timorata se encontraba el miedo a una nueva guerra que sería mucho más brutal que la anterior, finalizada solo 20 años atrás y todavía muy presente en la memoria colectiva. La experiencia había hecho surgir tanto en Francia como en Reino Unido una fuerte corriente pacifista opuesta al rearme militar, Pero en la segunda mitad de la década de los 30, tras la crisis de Renania, un conflicto diplomático causado por la decisión de Hitler de vulnerar el Tratado de Versalles y militarizar esa región alemana, los otros países tuvieron que replantearse las cosas. También influía el pánico que provocaban los previsibles bombardeos de ciudades que se habían ensayado ya en la Guerra del 14 y sobre los que se había teorizado mucho desde entonces. Ya no habría distinción entre objetivos militares y civiles, pues se trataba de arrasar infraestructuras y quebrar cualquier voluntad de resistencia de la población. La realidad demostraría hasta qué punto esos temores estaban justificados. El precio de no actuar. Años más tarde, el general Alfred Jodl, jefe del Departamento de Mando y Operaciones de la Wehrmacht, certificó el inmenso error que representó la pasividad inicial de los aliados. En los juicios de Núremberg, Jodl aseguró que si Francia y Reino Unido hubieran atacado enseguida con las 110 divisiones que tenían en el frente occidental, cuando Alemania estaba concentrada en Polonia y muy poco protegida por el oeste, el Tercer Reich se habría hundido. Sin embargo, ni franceses ni británicos hicieron nada. Y el 10 de mayo de 1940, su política de no irritar a la bestia saltó por los aires. La principal fuerza de Alemania no fue un arma concreta, sino una estrategia. La Blitzkrieg, que era la guerra de relámpago basada en la rapidez de acción y en una alta mecanización de los recursos. La Blitzkrieg ponía en primer plano a los tanques, que hasta entonces habían estado siempre encuadrados en otras unidades a las que servían de apoyo, lo que desperdiciaba gran parte de su potencial. Así, en mayo de 1940, las divisiones Panzer avanzaron por su cuenta a gran velocidad, sin depender nada más que de sí mismas ni de tener que esperar a la infantería. Esta estrategia encontraba su complemento perfecto en la aviación, que iba abriendo camino. También sacaba gran partido a innovaciones tecnológicas como la comunicación por radio entre tanques y a la creación de cuerpos nuevos como el de los citados paracaidistas. La euforia nazi. Ante la tibieza de sus rivales, las fuerzas del Tercer Reich avanzaron sin mayor problema rumbo Francia. Parte 2. Una guerra diferente. Se dice que la Blitzkrieg tuvo muchos padres y no todos alemanes, que además no usaban el término. Lo puso de moda la revista Time en 1939. Su principal abanderado fue Heinz Guderian, jefe del Estado Mayor General del Ejército, un militar influido por los ingleses Fuller y Liddell Hart y por el mariscal ruso Tujachevsky, pero también deudor de la tradición prusiana de guerras de maniobras rápida y decisiva, la llamada Bugungskrieg. Esta nueva doctrina militar era opuesta a la que defendía el mando francés, anclado en la defensiva guerra de trincheras que le había dado la victoria en 1918 y cuyo símbolo era la línea Maginot, una serie de costosísimas fortificaciones armadas a lo largo de la frontera con Alemania y Luxemburgo que debían detener una posible invasión nazi. Fórmula vieja. Francia también tenía a su visionario de la guerra moderna, Charles de Gaulle, que desconfiaba de la eficacia de la línea Maginot y abogaba por una reforma integral del ejército que incluyera la creación de divisiones de tanques. Había expuesto sus teorías en un tratado publicado en 1934, que se tradujo a varios idiomas, entre ellos el alemán, pero en Francia el general de Gaulle y su libro fueron despreciados tanto por los políticos como por los altos mandos militares. La ofensiva sobre Europa Occidental se produjo, pues, en un momento de cambio el cual se debatía la incorporación de nuevos avances tecnológicos a la estrategia bélica. A diferencia de Francia y Reino Unido, en Alemania se impuso la innovación, aunque no sin conflicto y también con algo de suerte. De hecho, la invasión nazi de Polonia fue una campaña muy convencional, pues todavía se arrastraron las piezas de artillería al frente con caballos. La Blitzkrieg se estrenó de verdad en la batalla de Francia. Antes, empero, hubo algo de caos. La idea inicial era lanzar una ofensiva a través de Países Bajos y Bélgica, estrategia copiada de la Primera Guerra Mundial, como esperaban tanto los franceses como el Reino Unido, que había enviado al continente la Fuerza Expedicionaria Británica. Era un plan tan previsible que no convencía a nadie, por lo que el general Erich von Manstein presentó una alternativa: mantener esa ofensiva por el norte como mera distracción para atraer allí a los ejércitos aliados y mandar el grueso de la invasión por el sur de Bélgica a través de las Ardenas, lo que los dejaría encerrados. Esta es una región de colinas, bosques y ríos que los franceses no se habían preocupado en defender. No había trincheras ni muchos soldados, porque la consideraban infranqueable para un ejército moderno. Von Manstein no pensaba lo mismo, pero el alto mando alemán creyó que el riesgo era excesivo e intentó evitar que la idea llegara a Hitler. Por un accidente, el plan original fue descubierto por los aliados, que se aprestaron a defender por el norte. Lo que podía haber sido una catástrofe nazi se convirtió en el anzuelo para el enemigo. La propuesta de von Manstein llegó a Hitler, quien se mostró entusiasmado y dio luz verde. El 10 de mayo de 1940, mientras el grupo de ejércitos B invadía Países Bajos y Bélgica, el grupo A entraba en las Ardenas con 1.753 tanques, la mayor concentración jamás vista. Pese a todos los augurios, tardaron solo un par de días en atravesar la región, y el 13 de mayo, Guderian y Rommel cruzaron el río Mosa por Dinard, Bélgica, y Sedan, Francia. La sorpresa desató el pánico y el caos en el ejército francés. Las divisiones panzer alemanas llegaban además apoyadas por una de las novedades más espeluznantes de esa primera etapa de la guerra, el bombardero en picada. Los aviones Stuka se dejaban caer sobre el objetivo a más de 500 kilómetros por hora para elevarse en el último momento y soltar una bomba de 250 kilogramos con absoluta precisión. El descenso iba acompañado del aullido de sirenas cuyo único fin era sembrar el terror. Las llamaban las trompetas de Jericó. La actitud fue la diferencia. En términos numéricos, las fuerzas alemanas y francesas, tanques, aviones, hombres, estaban bastante igualadas, pero la ventaja de la Blitzkrieg radicaba en la rapidez y osadía. Los oficiales tomaban decisiones trascendentales sobre el terreno, a veces contradiciendo las órdenes de sus superiores. Francia, con una cadena de mando rígida y anquilosada, reaccionó siempre tarde. Nada más rompieron el frente del Mosa, Guderian y Rommel se lanzaron a la carrera hacia el oeste por sus divisiones panzer. El 20 de mayo habían llegado al Canal de la Mancha, lo que dejaba al ejército galo partido por la mitad y a cientos de miles de soldados franceses, ingleses y belgas encerrados en un pequeño espacio cuya única salida era retroceder hacia el mar. A lo largo de los días siguientes, el cerco fue estrechándose sobre aquellas tropas a un paso de ser destruidas que trataban de escapar por las playas de Dunkerque. Entonces Hitler tomó una de las decisiones más incomprensibles de toda la guerra. El 23 de mayo mandó detener el avance hacia Dunkerque, que no se reanudó hasta 3 días más tarde. El 26 por la noche empezó la llamada Operación Dínamo, que consistió En la evacuación de las tropas aliadas por la Royal Navy, en la que junto a los destructores participaron cientos de pequeñas embarcaciones civiles. A lo largo de una semana fueron rescatados 338.000 soldados, 200.000 británicos, el resto franceses y belgas, bajo el incesante bombardeo de la Luftwaffe. Con su orden de parar, cuya razón ha sido muy debatida por los historiadores, el Führer concedió un tiempo precioso a los aliados y perdió la oportunidad de darle un golpe mortal a las fuerzas británicas. Muchos de esos soldados evacuados volverían a Francia 4 años más tarde, el 6 de junio de 1944, el famoso día D, para empezar a derrotar en definitiva al régimen nazi. Las divisiones Panzer eran apoyadas por los Stukas, que se lanzaban en picada y dejaban caer bombas de 250 kilogramos. Todo lo que sube, los triunfos generaron una confianza excesiva en la cúpula del poder nazi. Parte 3. Victoria pasajera. La campaña francesa se alargó todavía un mes, pero el primer ministro Paul Renault ya le había comunicado a Churchill el 15 de mayo, tras solo 5 días de lucha, que la guerra estaba perdida. El 14 de junio los alemanes entraron en París y el 22 Francia firmó el armisticio en el mismo vagón de tren en que Alemania había capitulado al final de la Primera Guerra Mundial. Orgullo británico. En Dunkerque, el Reino Unido tuvo que abandonar una enorme cantidad de material bélico pesado, pero el rescate supuso un gran triunfo moral que galvanizó la determinación de resistir del pueblo británico, una fuerza que sería a partir de entonces imprescindible. El mismo 10 de mayo del inicio de la ofensiva occidental, Neville Chamberlain fue sustituido por Winston Churchill al frente del gobierno. El nuevo primer ministro, en cuyo pasado había luces y sombras como el desastre de Galípoli en la Primera Guerra Mundial, resultó ser el líder inspirador e incorruptible que el país necesitaba. Durante más de un año, hasta la entrada en la guerra de la URSS, Reino Unido se enfrentó a Alemania en la soledad más absoluta. Estados Unidos, que tan decisivo sería luego, aportaba entonces un apoyo casi exclusivamente moral debido a cuestiones de política interna. El presidente Roosevelt estaba atado de pies y manos a causa del tradicional aislacionismo norteamericano que se sustanciaba en varias leyes de neutralidad de la segunda mitad de los años 30, una situación que no cambió sino hasta la aparición de la Ley de Préstamo y Arriendo de marzo de 1941. Tras la caída de Francia, Hitler esperaba que Reino Unido se rindiera o firmase un armisticio, lo que le habría dejado en posesión del continente y libre para plantearse una mayor expansión hacia el este, su verdadera obsesión. Pero en contra de la opinión de parte del establishment británico y en especial del ministro de Asuntos Exteriores, Lord Halifax, Churchill se mostró inflexible en su decisión de combatir la amenaza nazi. Esto llevó a Hitler a ordenar en julio un plan para invadir las islas, la Operación León Marino. Ya lo tenemos. La condición fundamental para el éxito de los planes nazi era acabar primero con la RAF, siglas de Royal Air Force, la aviación británica contra cosa que Hermann Göring, jefe de la alemana Luftwaffe, debido a las deficiencias de su servicio de inteligencia, pensó que conseguiría en pocos días, aunque lo que siguió en su lugar fue la batalla de Inglaterra. Un enfrentamiento aéreo continuo durante varios meses sobre los cielos del Canal de la Mancha y de Gran Bretaña que se saldó con la primera derrota alemana de la Segunda Guerra Mundial. El Reino Unido contaba con una fuerza aérea más reducida que la de los hermanos, pero disponía de un arma que resultó esencial. El sistema Dowding, una novedosa red de 20 estaciones de radar situadas en la costa, complementada por un cuerpo de observadores que vigilaba el cielo las 24 horas del día, y un sistema de radio que dirigía a los aviones de la RAF hacia el enemigo. El resultado era que los cazas británicos Hurricane y Spitfire podían interceptar en un tiempo récord a los bombarderos Dornier Do-17 y Heinkel G-111 y a los cazas Messerschmitt que los escoltaban. Otro éxito británico fue el espectacular aumento de su fuerza aérea. En apenas 4 meses, entre mayo y agosto de 1940, lograron fabricar 4.578 aviones, 150% más que Alemania. El problema fue sustituir a los pilotos, verdaderos héroes, en esa fase de la guerra que caían en números cada vez mayores porque salían a combatir tras un entrenamiento mínimo. Churchill les dedicó la famosa frase: "Nunca tantos debieron tanto a tan pocos". A finales del verano quedó claro que la operación León Marino no era viable y la batalla de Inglaterra dio paso al Blitz, los 8 meses de masivos bombardeos de ciudades británicas que se produjeron entre el 7 de septiembre de 1940 y el 11 de mayo de 1941. Hitler, no obstante, tenía ya la cabeza ocupada en otros proyectos: invadir la URSS, conseguir espacio vital, Lebensraum, para llenarlo de colonos alemanes, esclavizar a los eslavos, a los que, a diferencia de los ingleses, por quienes sentía respeto, consideraba subhumanos, y aniquilar a la población judía. Ese objetivo implicaba combatir a la vez en 2 frentes, lo que al final se convertiría en una catástrofe para Alemania, pero Hitler pensó que la Blitzkrieg volvería a darle los mismos resultados y que la invasión de la Unión Soviética sería un paseo militar. «Solo hay que dar una patada a la puerta y todo el edificio podrido se vendrá abajo», dijo. No sabía hasta qué punto se equivocaba. Y aquí termina la lectura de esta edición de Muy Interesante. Soy Carmen Neal. Gracias por escuchar.